hoy en Ourense se dieron a conocer el nombre de clubs y deportistas premiados con las máximas distinciones, premios do deporte galego correspondientes al año 2015. La entrega de los galardones tendrá lugar el 12 de mayo en el Teatro Principal de Ourense, y entre los 6 premios principales, 4 han caído en la provincia de Pontevedra. Si exceptuamos el premio que se lleva Francisco Javier Gómez Noya, premio al mejor deportista masculino, y el premio al mejor equipo masculino, que recayó en el Club Ourense Baloncesto, los otros 4 vienen para la provincia pontevedresa, porque la mejor deportista femenina del año 2015 fue la piragüista Teresa Portela, la mejor deportista femenina con discapacidad Susana Rodríguez Gacio, el mejor deportista masculino con discapacidad el tenista Martín de la Puente, y el premio al mejor equipo femenino el Mecalia Atlético Guardés de balonmano. Ha sido una buena cosecha de premios las que recibe el deporte pontevedrés correspondiente al ejercicio 2015.
O eucalipto glóbulos multiplica a producción do seu monte, produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. ENCE, compramos madeira de eucalipto, cuidamos o seu monte.
Bien, pues vamos con el primer argumento informativo de nuestro programa de este jueves 14 de abril, que pasa por el Real Cruz Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Esperábamos hoy que el cuerpo médico del Real Cruz Celta le diera el alta al Chelo Díaz, lo que no ha sucedido, y en cambio nos hemos encontrado con una baja para la próxima semana y media de Hugo Mayo.
Sí, nada más una semana y media, en la que recordamos que hay jornada entre semana, por lo tanto se acumulan ahora mismo los partidos para el Celta, y todos, en todos esos partidos que restan durante la próxima semana, durante los próximos días, no va a poder participar Hugo Mayo, del que hemos sabido esta misma mañana que sufre una micro rotura fibrilar en el aductor medio de la pierna derecha. El tiempo estimado por los médicos de ausencia del lateral celeste es de 10 días.
Eso significa que no jugará pasado mañana ante el Real Betis, que no jugará el martes de la próxima semana en Cornellá frente al Español, y el objetivo es que pueda estar para el lunes 25 de este mes de abril, que será cuando el Celta vuelva a jugar en Balaídos contra el Granada.
Sí, habrá que ver cómo evoluciona Hugo Mayo.
Quedan 11 días, se nos dice 10 días.
Exacto, el plazo estimado va a ir muy justito, pero hemos visto recuperaciones también rápidas últimamente, como la del Tucu, como la de Iago Aspas. Tendremos que esperar a ver la evolución del propio capitán del Celta para saber si llega a ese partido ante el Granada.
Santi, la gran y casi única novedad del entrenamiento que esta mañana a puerta cerrada realizó en Amador a la plantilla del Celta.
Sí, porque tú lo decías antes, todos esperábamos el alta médica de Marcelo Díaz, que de momento no se ha producido. El jugador sigue haciendo entrenamientos totales ya con el resto de sus compañeros. El alta médica simplemente es cuestión de horas, cuestión de días. No está incluso descartado definitivamente para poder entrar en la convocatoria de cara al partido del sábado. La otra buena noticia del día nos la encontramos en Iago Aspas, que ayer ya contamos que se había retirado por problemas en un tobillo. Hoy ha entrenado el de Moaña con total y absoluta normalidad.
¿Y quién pasó por sala de prensa?
Le tocó el turno a Sergi Gómez, el central, que debido a las circunstancias que se han dado a lo largo de la temporada, se ha hecho con un puesto como titular fijo en el centro de la zaga de este Celta, y ha hablado de muchas cosas, principalmente del objetivo europeo que se ha marcado el Celta de aquí a final de la presente temporada, y por supuesto de la trayectoria que viene marcando este Celta a lo largo de toda la campaña. Dice que el equipo ha dado muestras de madurez durante la última temporada y que eso se nota cada fin de semana en el campo.
No, pienso que el equipo ha dado un paso al frente a nivel de madurez respecto al año pasado, y somos conscientes de lo que ha costado llegar hasta donde estamos ahora y de lo fácil que se puede escapar, ¿no? Entonces tenemos que aferrarnos a eso y saber que no hay que regalar nada, que los equipos no regalan nada y nosotros dependerá estar lo más arriba posible.
Ese golpe de madurez al que hacía referencia Sergi Gómez, que tiene que tener continuidad el próximo sábado a las 10:05 de la noche en el Municipal de Balaídos, momento en el que el Celta recibe en el Campeonato Nacional de Liga al Betis. 3 puntos importantísimos para el Celta en su carrera por conseguir plaza europea, sobre todo para intentar ser quintos y evitar en la medida de lo posible todas las previas de las competiciones europeas. Se enfrenta en el Betis el hombre referencia con 17 chicharros a día de hoy, Rubén Castro. Sigue manteniendo en el Celta que no hay plan específico para parar al canario, aunque saben que es un jugador con mucha experiencia.
podría serlo, porque es una persona con mucha experiencia, con muchos partidos encima, entonces eso se demuestra en acciones puntuales que siempre estás bien colocado y en el momento exacto, ¿no? Está harto de meter goles, entonces esto demuestra que es un jugador con mucha experiencia y de muy buen nivel.
Le hemos preguntado también esta mañana a Sergi Gómez si cuando firmó su contrato con el Real Club Celta de Vigo, procedente del Fútbol Club Barcelona, si pensaba que en algún momento, mientras duraba su contrato, podría alcanzar cotas europeas, podría estar en Europa con el conjunto celeste. Reconoce que al principio no lo pensó, pero que, habida cuenta de cómo ha sido la trayectoria del Celta durante los últimos meses, el objetivo de estar en Europa el próximo año cada vez está más cerca.
Cuando yo decido venir para aquí, la verdad es que estaba muy, muy contento y feliz, porque era una opción para mí de poder debutar en Primera División y estar jugando con los más grandes. No te puede entrar en la cabeza al principio de todo pues llegar a una competición europea, pero una vez empieza ya la temporada con el equipo y vemos las posibilidades que hay y el juego que hacemos, pues cada vez se va acercando esa opción y a día de hoy pues se puede llegar a cumplir.
Un objetivo que el Celta va a conseguir, salvo de Bagle, de aquí a final de temporada, por la gran ventaja que tiene ahora mismo el equipo del Toto Berizzo con respecto al octavo clasificado, y pendiente también, por supuesto, de los equipos que están inmersos en la pelea por conseguir plaza europea para la próxima temporada y que esta noche tienen de nuevo competición en la UEFA Europa League. El partido más destacado es, sin duda, el que va a enfrentar al Sevilla con el Athletic Club de Bilbao. Un partido que, a expensas de cuál de los dos equipos españoles consiga pasar ronda, sin duda puede pasarle factura en lo físico a los equipos que están peleando con el Celta por meterse en la UEFA Europa League.
Sí, evidentemente cuando juegas otras competiciones, nosotros lo vimos cuando estábamos jugando Copa del Rey, que el desgaste es mayor y que los partidos te cuestan más porque físicamente te desgastas, pero bueno, son plantillas que están preparadas para ello y evidentemente les puede afectar, pero pienso que están preparados para soportar esa carga de partidos.
Mañana, Santi, último entrenamiento. Mañana vamos a ver si conocemos ya la lista de convocados o hay que esperar al jugarse sábado de noche a la misma mañana del sábado para conocer qué jugadores integran la lista de Eduardo Berizzo.
Sí, dependerá de si Eduardo Berizzo mantiene la política de cuando el equipo juega en Balaídos, cuando el equipo juega como local en casa, de hacer una leve sesión de entrenamiento por la mañana en Amadroa y después concentrar al equipo. En principio será lo que ocurra, aunque de todas maneras con la baja que hemos conocido de Hugo Mayo, a la espera de saber si finalmente el Chelo tiene o no el alta médica, se puede decir que casi casi tiene a los jugadores disponibles para confeccionar la convocatoria.
Y por último, ayer supimos que el estadio de Riazor acogerá el partido entre Galicia y Venezuela el fin de semana siguiente a la conclusión de este campeonato liguero 2015-2016. Tienes de explicar en nuestro programa regional las opciones que tiene el Real Club Celta de jugar la próxima temporada más pronto o más tarde en Europa. Ojo, porque este partido de Riazor, si el Celta es séptimo o tiene que jugar algún tipo de previas en competición de Europa League, podría, no sé si decir molestar, pero los jugadores estarían de vacaciones y muy justito de fechas.
Sí, muy justitos, porque en principio a la espera de lo que ocurra con el Celta, de la clasificación que tenga y sobre todo de saber si tiene que jugar o no fase previa, muchos jugadores primero se van a ir con sus selecciones porque tenemos Eurocopa y además no nos olvidamos de que hay Copa América durante el próximo mes de junio, arranque del mes de julio. Por lo tanto, muchos en cuanto termine la liga el próximo 15 de mayo van a coger vuelos para concentrarse con sus respectivas selecciones. Caso que no va a suceder con jugadores del tipo de Hugo Mayo, Yago Aspas o Johnny, que sí tendrían la posibilidad de entrar en esa convocatoria para jugar con la selección gallega. Pero evidentemente, si el Celta tiene fase previa, tendría que jugar el 28 de julio, los jugadores van a querer coger vacaciones, porque entonces estaríamos hablando de que hacia finales de junio, el Celta tendría que volver al trabajo para comenzar la pretemporada.
Dicho queda. Santi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 900 de Onda Media y en cope.es. Este sábado a partir de las 21:45 horas, transmisión del encuentro Real Club Celta Betis. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración especial de Torvigo Suministros Industriales. Este sábado a las 10:45 de la noche te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
15 horas y 41 minutos. Ayer hubo jornada a Asobal, cara y cruz para nuestros dos representantes. En Ogatañal ganó Cangas con sufrimiento a Guadalajara por 31 a 29. Dos puntos importantes que consolidan a los de Omorrazo en la zona alta de la tabla clasificatoria, aunque al final de los 60 minutos y tras ese 31-29 que reflejaba el electrónico de Ogatañal, el técnico cangués Víctor García Pillo se lamentaba de lo mucho que hay que sufrir para sacar adelante estos partidos.
Sí, esto ya es casi la tónica habitual aquí en Cangas, ¿no? De que los partidos pues sean con sufrimiento, y uno ya va siendo mayor para vivir estas emociones tan fuertes. Creo que tuvimos opción de romperlo sobre el minuto 20, cuando estábamos cuatro arriba y tuvimos dos ataques que fallamos, y creo que si hubiéramos metido ahí, pues se hubiera sentenciado el partido. Pero lo importante es que ganamos y dos puntos más y a seguir sumando.
Ganó Cangas y perdió en León 34-28 ante Ademar, el Teucro. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y los de Quique Domínguez no abandonan la última plaza.
No, perdía el Teucro, como dices, y sigue a un punto de la salvación, porque Puente Genil tampoco ganó esta jornada. Un punto con esos cálculos ya sin balonmano a Aragón, por lo tanto sí, el Teucro último, que se retira el Aragón de la competición, beneficiando, por otro lado, al equipo de Pontevedra en su ilusión de salvarse del descenso. Pero para hacerlo, después de esta derrota, tiene que ganar, y ayer no fue posible. Era una salida difícil. Ante Ademar de León se perdió 34-28. Eric Valenciaga nos explica la superioridad de Ademar sobre el Teucro en el partido de ayer.
Se debe a que ellos tienen una plantilla más amplia y fallan menos durante el partido, porque nosotros empezamos mal, empezamos con un 3-0 en contra y ya tenemos que empezar remando desde el principio, y cuando nos pusimos en el partido, pues llegó el cansancio y al final pues se llegan al partido.
Así que está claro que seguir en Liga Asobal va a pasar por ganar en casa. Próxima oportunidad para el Teucro este sábado a las 8:30 contra el sexto, Villa de Aranda.
Pues toda la suerte del mundo para el equipo teucrista, que la va a necesitar en esta recta final de temporada. Silvia, hasta mañana.
Buenas tardes.
Deporte, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en nuestro programa tenemos que seguir hablando de balonmano, porque os recuerdo, mañana arranca en Oporriño la fase final de la Copa de la Reina. Cuartos de final a las 12:30 de la mañana, debuta Mecali Atlético Guardés ante Logroño, y los tres partidos restantes de cuartos de final por la tarde. A las 4, Alcobendas Vera Vera. A las 6, Clínica Rincón de Málaga Zuazu. Y a las 8, el anfitrión, el segundo equipo de la provincia, de nuestra provincia, el balonmano Porriño, cita dificilísima ante uno de los dos equipos más importantes del balonmano femenino español a día de hoy, como es el Rocasa Canario. Y en sintonía COPE, el presidente de los anfitriones, el presidente del balonmano Porriño, don Fernando Godoy, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido importante, efemérides importante, a segunda vez que Porriño acolle a fase final da Copa da Raíña.
Sí, estuvemos xa fai dúas tempadas tres tempadas que se fixo no Porriño, conxuntamente ca Guarda, que ali se xogaran uns cuartos de final, e despois se fixera aquí toda a restante fase. Este ano, bueno, pois ca axuda do Concello, a Federación, bueno, tamén co Balomán Porriño, fomos capaces de volver a traer pa aquí un evento destas características, que creemos que é un gran éxito para o noso balonmán.
Señor Godoy, o sorteo non foi favorable para os intereses do Porriño, pero mañán hai que xogar, hai que tentar que o público sexa o xogador número 8 e buscar o pase a semifinais.
Sí, sabemos que é unha tarefa difícil, pero bueno, non sei, vamos a intentar, vamos a poñerlle moitas ganas, moita paixón, e a ver o que sae. Non, hasta que se xogue, son partidos, a ser un único partido, nunca se sabe, é moi difícil a tarefa, todos o sabemos, pero bueno, o que non ten nada que perder, nada perde.
hai máis ilusión entón que responsabilidade no grupo adestrado por Abel Estévez?
Sí, eu creo que sí, evidentemente. Nos, como lle digo a Abel, hasta tuvo algo de sorte, porque si perdemos tamén non se lle vai a poder decir moita cousa. Así que, sí, nos un pouquiño é pois, ter ilusión, ter gañas, somos un equipo moi novo, prácticamente xente da casa toda, que sabemos que llevan a poñer toda a ilusión do mundo, iso é o que vamos a poñer no campo. Temos boas xogadoras, temos afición do noso lado, pois porque non pode ser posible, non?
Por suposto que sí, pois mañán a solución para o Mecalia Atlético Guardés a partires das 12:30 da mañán, o seu rival o Logroño, para o Porriño a partires das 8, no seu difícil partido, último de cuartos de final da Copa da Raíña, frente ao Rocasa. Fernando Godoy, presidente do Club Balonmán Porriño, gracias por atender a nosa chamada.
Gracias a vos.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Y nuestra siguiente invitada, porque es una mujer, me imagino que tiene ya la maleta preparada, porque mañana se va de viaje. Estamos en Madrid con la tiradora viguesa María Mariño. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana viajamos a Praga en posiblemente uno de los fines de semana, deportivamente hablando, para ti, más importante en toda tu carrera deportiva, porque te juegas este fin de semana en la capital de la República Checa una plaza para ser olímpica en los Juegos de Río.
Sí, me voy mañana por la mañana, la competición es el sábado y nada, a ver si conseguimos una de esas plazas.
Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás tanto mentalmente como, como físicamente para afrontar este reto, este durísimo preolímpico?
Bien, yo, bueno, un poco de nervios, pero muchas ganas y físicamente yo creo que deportivamente estoy bien. He entrenado bien esta temporada, no he hecho malos resultados, o sea que bien.
El preolímpico de Praga reparte cuatro plazas, ¿no?
Sí. Hay que estar entre las cuatro primeras para poder conseguir ese billete a Río.
Y por ranking, por resultados de esta temporada, por el número de rivales que tienes, posibilidades reales de que puedas, si todo va bien, si estás a tu nivel, posibilidades reales de que puedas por fin ver cumplido el sueño de ser deportista olímpica.
Bueno, yo creo que sí que hay posibilidades reales. Por ranking, la competición es muy chiquitita, es una competición de chicas. Yo parto con el número 6 en la competición, entonces pues tendría que rascar dos plazas, dos puestos más y yo creo que se puede. De las 21 que somos, pues habrá un grupito como de 8 chicas que tendremos que pelearnos para ver quién se lleva esas cuatro plazas.
¿Entiendes o entiendo por lo que tú me estás diciendo que entre ese grupo de 6, 8, 10 tiradoras hay muchísima igualdad? ¿Tan pronto puedes entrar como quedarte fuera por matices?
Sí, yo creo que sí. Va a ser importante tener la mente fría, no ponerse muy nervioso y sacar toda la esquema.
Digo yo, María, que deseando ya que la competición arranque cuanto antes, porque la espera tiene que ser tensa, difícil. ¿Quieres que llegue el sábado y salir a competir?
Sí, ya tengo ganas de tirar y saber qué pasa y quitarme esto, pero bueno. Con ganas, con muchas ganas.
Oye, muchas veces lo decimos, en 2 minutos, en 3 minutos, en un día te vas a jugar el trabajo, iba a decir, de 4 años. Es cierto, el ciclo olímpico es de 4 años, pero llevas trabajando muchísimos años para ver cumplido el sueño de ser deportista olímpica y te lo juegas en nada, en un par de horas.
Sí, el deporte es así, en un día se ve reflejado el trabajo de mucho tiempo, pero bueno, tampoco hay que obsesionarse con eso porque hay otros objetivos siempre. Yo además soy joven, me quedan más juegos, o sea que con muchas ganas y está claro que es algo importante, pero bueno. tampoco hay que obsesionarse demasiado.
Sin duda. Te iba a preguntar, el si lo logras, si consigues billete para los juegos de este verano, sería el Rubricón a una buena temporada. No sé si la mejor en toda tu carrera deportiva.
Sí, sí, desde luego, si consiguiese esa plaza olímpica, sí sería la mejor. Por ahora está bien, pero no sé si la mejor, aunque la temporada. Pero bueno, este yo creo que es el objetivo más importante de este año.
Pues desde Galicia, todos los que seguimos toda tu carrera deportiva, seguro que te vamos a insuflar, a transmitir energía positiva para que lo puedas lograr este fin de semana en Praga. Buen viaje, muchísima suerte. María Mariño, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
15 horas y 51 minutos. Aquí seguimos con información deportiva local en la cadena COPE.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados en enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Hace exactamente 24 horas, ayer en nuestro programa, comparecía Miguel Ángel Lasso, el presidente del Porriño Industrial, y entre otras cosas, al tiempo que denunciaba la situación económicamente caótica que sufre la entidad que preside, anunciaba también o revelaba que según las cuentas del Porriño, el Celta le debe 53.000 euros por los derechos de formación y traspaso de Denis Suárez. Una noticia que ha tenido muchísimo recorrido y que en las horas inmediatamente posteriores a la emisión de esta entrevista han recogido tanto medios digitales como periódicos de nuestra zona de influencia.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Esto es lo que tiene hacer un programa en esta franja horaria, que a veces tienes que levantar a tu siguiente invitado de la mesa. Mil disculpas, Alejandro Menéndez, entrenador del Celta B, lo dicho, mil disculpas, buenas tardes y gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, Antonio, ningún problema, hombre.
Bueno, pues tenemos que hablar de ese auténtico partidazo que este domingo vais a jugar en Pasarón, en Pontevedra, ante el Pontevedra. Domingo, 5 de la tarde, el cuadro granate, quinto clasificado, 51 puntos, pues algo así como un poco en tierra de nadie, porque la cuarta plaza ya le queda a 11 puntos a los jugadores que dirige Luisito, y el Celta B en plena remontada, 15º, 38 puntos, tres más que puestos de descenso y promoción, quedan 5 jornadas, mister, con los números en la mano, está claro que aunque el Pontevedra seguro que no os lo va a poner fácil, vosotros os jugáis muchísimo más que ellos.
Bueno, sí, nosotros, como tú has dicho, en la clasificación nos jugamos pues todo este trabajo que venimos haciendo, donde hemos salido de ahí, hemos logrado salir del pozo y donde ahora tenemos que mantener, bueno, una línea de puntos que sea suficiente para mantener la categoría. Por lo tanto, este partido se representa crucial, sobre todo la línea que tenemos de una línea positiva, de sobre todo como visitantes, y bueno, tenemos muy buenas expectativas. Sí. Sabemos que nos vamos a encontrar una pequeña rivalidad, ¿no? Donde, bueno, un rival que se juega, bueno, pues su cosa de entrar en la Copa, sobre todo también el conocimiento de dos equipos muy cercanos, dos ciudades muy cercanas, y bueno, sobre todo esa competitividad que tiene el Pontevedra, pues va a ser un partido, pues bueno, con mucha intensidad y bueno, con mucha relevancia, ¿no?, por los dos objetivos que tenemos los dos.
Oye, Alejandro, sé que a priori, antes de que se jueguen los partidos, este tipo de preguntas suele molestar, enfadar a los entrenadores, pero insisto, con la clasificación en la mano, el Celta B, digo yo que va a salir por la victoria, pero un punto tampoco sería malo.
Bueno, si te digo la verdad, no lo he pensado, ¿no? La verdad, yo estoy jugando un poco con, sobre todo con el conocimiento que tengo de ahora mismo del equipo, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, un balance muy positivo fuera de casa, sobre todo tenemos esa confianza de haber conseguido la victoria en las tres últimas visitas, y bueno, entendemos que estamos en, sobre todo, en un punto de rendimiento muy alto, ¿no? Por lo tanto, vamos a Pasarón pensando en que es un gran escenario, es un gran campo, un campo donde si logras jugar más, pues sabes que vas a conseguir los puntos, no tiene ningún condicionante ni de hierba artificial, ni de que pueda el balón botar mal, bueno, etcétera, ¿no? Como puede haber en muchos equipos en segunda B. En este caso es un gran escenario y, como te digo, bueno, un rival que sabemos que nos va a poner las cosas muy difíciles, que está haciendo una gran campaña, pero bueno, donde nosotros entendemos que dependemos de hacer bien las cosas para conseguir la victoria. A partir de ahí, pues bueno, pensar que el punto puede ser bueno, pero para mí, bueno, pues no tiene ahora mismo pues un lugar de decir, bueno, me vale, no, para nada.
Fíjate, tenía anotado en mi blog de notas, ¿y cómo llega el Celta B? ¿Con qué jugadores cuentas para el partido de este domingo? Y al mismo tiempo que lo estaba leyendo, estaba pensando, hoy se ha roto Hugo Mayo, con lo cual hasta que mañana Berizzo elabore la lista, definitivamente no vas a saber con qué jugadores puedes contar, aunque es cierto que al jugar Celta sábado y Celta B el domingo podría haber algún canterano que hiciera doblete.
Bueno, todos sabemos lo que es un filial, ¿no? Estamos condicionados mucho, sobre todo, a atender al primer equipo, y en este caso, pues bueno, si el míster Berizzo pues contara o necesitará contar con algún jugador, pues bueno, ahí tiene pues la totalidad de la plantilla de Celta B, ¿no? A partir de ahí, pues elaboraríamos un poco, pues bueno, todo el planteamiento que tenemos trabajado por semana para ir a Pontevedra. También es cierto, pues bueno, que nos ayuda un poco lo que tú dices, ¿no? Celta juega el sábado, en caso de también de ir a algún jugador convocado y de no jugar pues ciertos minutos, pues podría venir con nosotros. Por lo tanto, pues bueno, estamos ahí y creo que la energía debe estar en pensar que tenemos que hacer bien las cosas en Pontevedra y bueno, y sobre todo pues saber que con los jugadores que contemos pues son la disponibilidad y sobre todo que tienen la gran confianza de todos de poder hacerlo bien.
Lo digo yo, no lo dice él. A veces los cambios de técnicos en los equipos se entienden como revulsivos. A veces funcionan, a veces no funcionan. El Celta con Javier Torres Gómez estaba en una peligrosa dinámica, en posición de descenso. La situación sigue siendo de riesgo, pero Alejandro, respecto al día de tu llegada, ¿la salvación está más cerca o el porcentaje para que el equipo siga siendo la próxima temporada equipo de la segunda división B está más alta, aunque hay que finalizar la tarea?
Sí, efectivamente, hemos dado el paso más importante de salir de ahí, queda reafirmarlo, queda pues bueno, buscar esos puntos que nos den pues al final pues el mantenerse en la categoría. Y bueno, creo que el equipo, bueno, ha tenido una trayectoria, sobre todo los jugadores, que son un poco pues los protagonistas de todo esto, ¿no? Los que han sabido crecer. Es cierto que, bueno, pues con mi llegada pues el equipo ha crecido, ha sido competitivo, ha eliminado pues carencias que tenía en ciertos momentos en el juego y ha sabido pues ser fuerte, ha sacado un poco lo mejor de cada uno y esto ha hecho que el equipo pues haya sumado una línea positiva de puntos y al final dependamos de nosotros, que creo que es lo más importante, ¿no?
Mister, que enfría el plato, que enfría la comida en el plato, que son casi las 4 de la tarde, que no te quiero molestar más. Muchísima suerte, que la vais a necesitar este domingo en Pasarón ante el Pontevedra. Un abrazo muy fuerte, Alejandro.
Venga, muchas gracias a vosotros, Antonio. Gracias.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluyen el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Nos vamos, no hay tiempo para más. José Manuel Prolito, Nacho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos.